Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
Bienvenidas amigas y amigos de Viajando Despacio. Pedalea con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. El pasado viernes disfrutamos de la fantástica charla de Laura Martínez Calderón y de sus 10 años de viaje en bici por el mundo. Nos encantó. La semana que viene, el miércoles 19 de junio, Javier Bayón estará en la librería Desnivel hablando de bikepacking. Javier nos contará al final del programa sobre esta presentación. Jueves 20 de junio a las 7, Jaime Novo ha convocado una biciquedada en la Plaza del Ángel Caído, en El Retiro, un encuentro para compartir sobre bicis y sobre la situación de esas bicis en Madrid. El sábado 22 y 23 de junio hay un encuentro de bikepackers en las Montañas Vacías, desde Teruel y a ritmo muy tranquilo para celebrar el solsticio bajo las estrellas. También el jueves 27 de junio, de nuevo en Ruta Espangea, tendremos otra presentación, otra Laura, Laura Rincón, que con 25 añitos se marcó un viaje en solitario de 3 meses por el sudeste asiático, por Tailandia, Laos y Camboya, con muchas ganas de escucharla. Ahora vamos con los contenidos de esta semana, con un poco de todo. Charlamos con Jorge de Vicente e Iván Vázquez, justo ayer, antes de que emprendieran su ruta para participar en la Vía de la Plata non-stop. A estas horas ya estarán recorriendo esa ruta con su Fab Bikes. Hablamos con Macu, que nos explica qué es Bicicletea 2019, un campamento itinerante en bici por la zona de la Sagra Toledana. Víctor Heras, agente de desarrollo rural en la comarca burgalesa de Tierras de Lara, nos cuenta sobre la jornada de desarrollo rural que se celebra el próximo sábado 15 de junio y en la que estaremos presentes hablando de vías verdes. Y por último, y como os comentamos al principio, hablamos con Javier Bañón para hablar de bikepacking y de su presentación en Desnivel. Un saludo, viajero.
Bailo, bailo, bailo. Bailo, bailo, bailo. Bailo, bailo, bailo la pena. Bailo, bailo, bailo la pena. Bailo, 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 bailo la pena. Si le das el paso a tu baile, bailo la pena. Levántate de un salto, con el pie que te dé la gana. Ábrele a tu corazón todas las persianas. Que entre el sol por tus ventanas, que seque las heridas. Márcate tus pasos, eres la apuesta de tu vida. Déjate notar, no llores y mama, no te des la espalda, que tú eres tu propia medicina.
Viajando Despacio tiene al otro lado del teléfono a Jorge de Vicente e Iván Vázquez, que en muy poco tiempo van a comenzar su participación en la ruta Vía de la Plata non-stop. Buenos días, contarnos, ¿qué vais a hacer?
Buenos días, amiga. Bueno, te contamos. La idea, surgió de Iván, es hacer la Vía de la Plata, en, como bien dices, en non-stop. Y le dimos un pequeño una vuelta, era ayudar a Dampi, que son los amputados de Aragón, para recaudar fondos para su asociación. Entonces, pues bueno, como hemos hecho en otros viajes, vender kilómetros, puja de material de ciclistas profesionales, y la joya de la corona es un maillot que ha conseguido Iván, que es de Peter Sagan. Todo eso en la página de Facebook de Adampi lo tenéis.
esa página de Adampi Aragón, ¿no? Y que nosotros hemos ido viendo por las redes sociales en estos últimos días que se ha sumado muchísima gente.
Sí, el otro día me decía Nuria, que es la presidenta, y que le había sorprendido, sobre todo, dice, me siguen un montón de ciclistas. Digo, bueno, es lógico, ¿no? Es donde nos movemos y bueno, pues con muchas ganas y ilusión de conseguirle su objetivo y nosotros de realizar la prueba.
¿Y qué os parece? ¿Qué os parece esta prueba? La verdad es que van creciendo las pruebas non-stop y esta, desde luego, con casi 1000 kilómetros, es todo un reto.
Bueno, esta, en principio, vamos a ser pioneros, como aquel que dice, porque venimos en una modalidad diferente. Vamos en bicicleta, como todo el mundo, pero con un poquito más de presión en las ruedas. Y la verdad, pues bueno, va a ser una cosa divertida, a la vez de complicada. Bueno, complicada tampoco, porque vamos a disfrutar de ello. Luego realmente vamos a pedalear para el reto que tenemos entre manos.
Vosotros dos, tanto Jorge como Iván, los dos ya tenéis sobre vuestras piernas muchísimos kilómetros, expertos en largas distancias y además siempre movidos por estos retos solidarios.
Bueno, al final las piernas, por muchos kilómetros que lleven, nunca están preparadas, ¿sabes? Y va para esta, porque hay un dato que no te ha dicho. Nosotros, todo el mundo lo hace en mountain bike y nosotros hemos venido en fat bike.
Eso desde luego es destacar, ¿no?
Sí, bueno, nos gusta hacerlo de notar. Cuando llegamos a los sitios nos gusta que nos miren.
¿Y tenéis una previsión de cuándo llegaréis hasta Sevilla?
Pues, a ver, tenemos 100 horas de margen. Y yo creo que en 75 horas se puede sacar, porque vamos non-stop, es una prueba que, a ver, obviamente cuando te metes en estos fregados y en estos sitios, cuando llega la noche, la idea es los dos primeros días intentar pedalear sin prácticamente descansar, llegar un momento que el sueño nos gane, porque aquí es una lucha contra él, que llega un momento que gana, pero bueno, la previsión que tenemos es entre 70 y 80 horas. No, que no sobre tiempo de los 100 que tenemos.
¿Y cómo os lo habéis organizado? ¿Cómo habéis previsto? Nos dices que vais a intentar hacer tirada muy larga los dos primeros días, ¿no?
Sí, en principio los dos primeros días, como salimos de mañana, queremos intentar entre mañana, noche y mañana, a ver si podemos tocar los 500 kilómetros en dos días y medio prácticamente, y luego una vez tengamos eso, está en el tintero, nos quedan 500 y ahí sí que podemos permitirnos un poco el lujo de parar a descansar o cualquier cosa.
La verdad es que además en esta ruta casi los primeros kilómetros van a ser los más complicados, ¿no? Es donde se enfrentan las principales dificultades orográficas.
Sí, cuando estábamos viniendo hacia aquí, además mirábamos el terreno y decíamos, a ver, 10.000 metros de desnivel, es un desnivel interesante, pero prácticamente lo decíamos, está todo metido en la parte primera.
Ojo. Sí, sí.
Ya sabes que la zona final de Extremadura y
sí,
la
también,
zona de
el límite entre Extremadura, sí, sí.
Pero bueno, creo que lo más duro estará por aquí. Pero bueno, vamos a ver. Si las piernas van bien, ya sabes que todo va bien.
La verdad es que ese primer tramo, que además es súper bonito, ¿no? Toda esa parte de la vía Carisa, ¿no? Esa parte para salir de Asturias hacia León, seguro que va a marcar diferencias entre unos participantes y otros.
Bueno, yo creo que este sitio tiene que venir preparado. Y nosotros, por cierto, por desgracia, venimos preparados, eso creemos. Luego, el dato va a estar en lo que ha dicho antes mi compañero Jorge, que venimos en una bicicleta diferente. Por eso, nada más que, solo por empezar, ya te van a mirar raro, porque van a decir, esto no sé de dónde vienen con estas cosas. Sí que es verdad que como nos dedicamos prácticamente a este tipo de bicicleta, o a este tipo de recorrido, de lo que es ultradistancia, está todo más controlado. No es como el que llega de nuevo y el que se quiere preparar para una prueba así. Nosotros esto es como una semana normal y corriente de trabajo en casa, como aquel que dice.
Pues nada, Jorge, Iván, muchísima suerte, seguiremos vuestro pedaleo, a disfrutar y sobre todo a conseguir recaudar muchos fondos para este reto solidario en el que os habéis inmerso.
Pues muchas gracias y un placer hablar contigo.
Un abrazo y que vaya todo muy bien. Suerte.
Gracias.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar.
Un proyecto que se llama Bicicletea, un campamento itinerante en bicicleta. La verdad es que cuando nos contaron de esta propuesta nos pareció muy interesante y tenemos con nosotros a Macu Mota, que es la directora del campa, para que nos cuente más sobre él. Hola, Macu.
Buenos días.
Cuéntanos qué es Bicicletea 2019.
Bueno, pues Bicicletea 2019 es la segunda edición de un campamento itinerante que hacemos con niños y niñas en los pueblos de La Sagra. Que para quien no sepa lo que es La Sagra, es una comarca que está en el norte de Toledo y en el sur de Madrid. Entonces hay como 40 y tantos pueblos, y en este caso participan de momento solo 11, este año nos hemos quedado en 11, y lo que hacemos es eso, viajar de un pueblo a otro en bicicleta, durmiendo en pabellones, haciendo actividades para que los niños y niñas aprendan a respetar el medio ambiente, no sé, para promover la igualdad de género, el consumo responsable, residuos cero, este tipo de cosas.
¿Y a quién va dirigido? ¿Quiénes son los participantes?
Pues tenemos dos personas que son objetivo en este proyecto. Bueno, objetivo, estaba yo haciendo las comillas con los dedos, ¿sabes?
Sí.
Por un lado, niños y niñas que hayan nacido entre 2005 y 2009, aunque si tienen 8 años y son súper aguerridos y aguerridas, pues también pueden participar. Y por otro lado, jóvenes de La Sagra que estén comprometidos y comprometidas con su medio ambiente y quieran participar o como monitores y monitoras contratados y contratadas o como personas voluntarias.
Y La Sagra, cuéntanoslo. Yo conozco poco de La Sagra, pero alguna parte sí, ¿no? Porque toda esta zona ya al sur de Aranjuez, en Madrid, toda esa zona del río Algodón, o sea, una zona que es llana, pero que está surcada por numerosos cauces, que tienen buenos bosques de ribera.
creo que esa parte se llama Comarca Meseta de Ocaña. Uh-huh. Nosotros estamos del Tajo para Portugal, del Tajo para Extremadura, más bien. Y bueno, los pueblos que se conocen principalmente, pues son los que están en la carretera, en la A42. Illescas, Numancia, Yuncos, Vargas, que son así pueblos más grandes, porque al estar cerca de la 42, pues son pueblos dormitorio de la gente que trabaja en Madrid. Entonces, hemos detectado que hay poca cohesión, poca red vecinal entre los pueblos, porque cada vez llega más gente que no se conoce, porque solamente duerme y no convive en el pueblo como tal. Entonces llega el verano y los niños y las niñas no tienen amiguitos. Uh-huh. Y esta es una manera de que se conozcan entre sí también, y que se afiancen en el territorio conociéndolo a través de sus caminos rurales.
¿Y es un campamento itinerante? O sea, ¿que vais desplazándoos, cambiando de ubicación cada día o...?
Eso es. Por la mañana viajamos con la bicicleta de un pueblo a otro. Haremos alguna actividad en el camino también. Por ejemplo, no sé, pues el año pasado estuvimos en un pinar haciendo una gincana. Luego otro día pues vimos unas ovejas y paramos y estuvimos explicando cosas sobre los animales. Eso es. Luego llegamos al pueblo, comemos en algún restaurante del municipio. Por la tarde tenemos actividades relacionadas con el medio ambiente o con estos objetivos de desarrollo sostenible de los que te he hablado antes. Uh-huh. Educación de calidad, igualdad de género, fin de la pobreza, vida y ecosistemas terrestres, paz, justicia, este tipo de cosas. Porque dividimos al grupo en dos, y mientras un grupo está haciendo estas actividades adaptadas a su edad, por supuesto. Uh-huh. Claro, con manualidades, con juegos. El otro grupo está en la piscina y luego se cambian. Y así todo el mundo pues va a la piscina y todo el mundo tiene sus actividades lúdicas. Y por la noche hacemos una velada con las familias, que muchos días pues se acercan las familias para ver qué tal van los niños y las niñas, si están bien, si necesitan algo, para ver qué han hecho a lo largo del día. Y por la noche dormimos en los pabellones. Y también aprendemos a arreglar las bicicletas por la tarde. No sé, ese tipo de cosas. Y luego a la mañana siguiente, pues de nuevo nos lanzamos a la ruta.
¿Y quiénes sois los organizadores? ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo la ponéis en marcha?
Vale, pues esta idea nace de Proyecto Kiew, que es una asociación que hay en Numancia de la Sagra, y cuyo objetivo principal es el desarrollo local, global y local, a través del trabajo con jóvenes. Entonces, esos jóvenes lo que reclamaban era que el transporte entre los pueblos de la zona, porque al final son 40 y tantos pueblos, y el transporte público está un poco regular. Y los jóvenes y las jóvenes con las que trabajamos son casi todos menores de edad. Entonces, no tienen manera de ir de un sitio a otro que no sea en transporte público, y decidimos pues promover un poco el transporte sostenible con la bicicleta por los caminos rurales que existen, porque hay mogollón. Entonces empezamos a hablar con los ayuntamientos, algunos ayuntamientos asentaron las zonas, pero por ejemplo faltaría colocar cartelería en los caminos para que la gente sepa si a la izquierda puede ir a Illescas o si va de frente se puede ir a Esquivias, cuántos kilómetros quedan, ese tipo de cosas de información que deberían estar, pero no están. Uh-huh. Entonces, eso, pues nace en la Asociación Proyecto Kiev, Numancia de la Sagra, que intentamos hacer desarrollo local, y una de las cosas básicas que necesita esta zona es eso, comunicación entre los pueblos. Y dijimos, oye, pues gracias a la Junta, que sacó unas subvenciones, la pedimos, nos la concedieron, y el año pasado pues se dio la primera edición de Bicicletea, y este año es la segunda edición, y además tenemos una pequeña ayudita también de la Diputación de Toledo. Uh-huh. Que nos echa una manilla, y así podemos llevarlo a cabo.
Y Macu, cuéntanos las fechas previstas y dónde puede encontrar información alguien que tenga interés en conocer más del proyecto.
Perfecto, pues te cuento paso también, si quieres, los ayuntamientos, los municipios por los que pasamos. Son 11 municipios: Villaseca de la Sagra, Añover de Tajo, Alameda de la Sagra, Cabañas de la Sagra, Numancia de la Sagra, Cobeja, Duncos, Cedillo, Pantoja, Esquivias y Vargas. Por 11 sitios pasamos. Uh-huh. Y lo hemos dividido en 2 semanas, porque si no, en una semana iba a ser una locura. La primera semana es del 23 de junio, o sea, ya estamos aquí a la vuelta de la esquina, hasta el 29 de junio. Y el 29 de junio empezamos la segunda ronda, que es del 29 de junio por la tarde al 5 de julio. Tenemos niños y niñas que se han apuntado una semana, o que se han apuntado la segunda, o incluso que se han apuntado ambas, porque como vamos a tener actividades distintas y pasamos por distintos sitios, también se pueden apuntar ambas. Una semana, 20 euros, con todo.
No sé, Macu, ¿se te oye? ¿Hay algún teléfono que se está marcando?
¿Para comunicar?
No, parece que sí, algún teléfono para comunicar o alguna página web donde ver la información.
Sí, claro. Lo podéis encontrar en el WhatsApp, si nos escribís, al 615-21-78-91. También podéis encontrar información en nuestra página web, proyecto KIEU, KIEU.org, en el apartado de convocatorias. Ahí está bicicleta también.
Estupendo.
Y también a través de email, si alguien necesita escuchar por email, Alberto, que es la persona que coordina, alberto@proyectokieu.org.
Pues Macu, muchísimas gracias. Nos parece una propuesta muy interesante utilizar la bicicleta como herramienta para conocer el territorio, para desplazarnos por él, y una fantástica propuesta de movilidad sostenible también, que se mezcla con el ocio, con la cultura y con conocer mejor ese territorio, esa comarca de la Sagra.
Ese es el objetivo. Y además también lo que te iba a contar antes, que tenemos algunas becas para que ningún niño y ninguna niña se quede fuera, y que si la gente nos explica su situación, podemos buscar la solución también.
Estupendo.
Si no pueden costearlo.
Pues muchísimas gracias y que sea un buen viaje, que lo disfruten y a seguir pedaleando.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Si esperas a que alguien venga, te puedo asegurar que el tiempo no será la vía que esperas. No llegarás a las estrellas tampoco. Todo lo que es real tiene una inmensidad que nunca concuerda. Así que lo que te jode siempre es perder. Porque somos tan humanos como el vecino de al lado. Así que creo que está bien que seas como quieres ser, que solo te repudie lo que no te merece. Que aquí no vale con dudar de todo lo que hacemos bien, porque si no reduces todo lo que mereces.
Viajando despacio se desplaza a tierras de Burgos. Nos vamos a tierras de Lara y tenemos con nosotros a Víctor Heras, agente rural de la comarca de Lara, que trabaja para la Asociación para el Desarrollo de Tierras de Lara. Hola Víctor, cuéntanos.
Hola, buenos días a todos. Pues mira, te comento un poco. Nosotros somos una asociación que se llama Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara, que está en la comarca de Lara, digamos al suroeste de la provincia de Burgos. Somos 30 municipios y llevamos, pues bueno, como unos 10 años así, digamos, dotando un poco de contenido a la comarca, haciendo actividades y proyectos. La comarca de Lara, digamos que está dentro de lo que se denomina Serranía Celtibérica, también la Laponia del Sur, que tiene, digamos, la misma densidad de población que la Laponia siberiana, aproximadamente pues 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, pues bueno, yo sé que ahora está muy de moda eso de hablar sobre la despoblación, no hay más que ferias, que está muy bien, a nosotros nos parece muy bien dar, al fin y al cabo, que nos conozcan y que sepan la realidad, que es la que es. Pero bueno, estamos un poco ya, digamos que queremos hablar un poco de regeneración, que no todo es, no es el apocalipsis donde estamos, y que si, digamos que hay brotes verdes. Entonces nosotros hemos creado una jornada de desarrollo rural, donde queremos hablar un poco, principalmente, de dos recursos, dos activos que están muy recientes, que es, por ejemplo, vamos a hacer una conferencia donde va a venir Javier Puertas de Europa de España, hablamos un poco sobre, digamos, bueno, hace poco digamos que se aprobó el POR, ¿no?, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, para denominar Parque Natural a los Sabinares de la Lanza, donde, digamos, conviven 4 o 5 pueblos de Tierra de Lara. Y aquí es donde vamos con Rutas Pangea. Queremos que, en este caso Javier, que bueno, nos ha atendido para la perfección y estamos encantados, pues bueno, nos hable un poco sobre las vías verdes, ya que este mismo año se ha inaugurado la vía verde que transcurre y vertebra todo Tierra de Lara, que va desde los Autines hasta Cascajares de la Sierra, que se puede ir directamente prácticamente desde Burgos hasta Soria, y cruza toda la comarca de Lara, aproximadamente unos 30 kilómetros. Y bueno, y queremos, para nosotros, queremos que sea un activo, creemos que es una oportunidad muy grande y creemos que tenemos que aprovecharla. Entonces, por eso hemos invitado a esta jornada a Jesús, y queremos que pues que nos cuente las mejoras, las mejoras socioeconómicas que puede tener una comarca con este activo, ¿no?, que es una vía verde y para nosotros va a ser muy importante.
Porque, Víctor, sí, te quería preguntar, para situar un poco a los oyentes,
sí,
Tierras de Lara, que suena totalmente a Tierras del Cid, ¿no?
Exactamente.
Al cantar, y que es esa parte que nos encontramos justito al sur de Burgos capital, ¿no? Toda esa zona...
Eso es, toda la zona de Lara se congrega a raíz del Picón de Lara, ¿no?, que es Lara de los Infantes, donde estaba el antiguo castillo de Lara, que todavía siguen las ruinas, que se dice que ahí es donde nació Fernán González, que fue el primer conde de Castilla, por eso lo llaman también la cuna de Castilla. Y entonces, a raíz de ahí, pues muchos municipios pensamos que mejor que uno solo, digamos que vamos a aunar objetivos, y por eso ahora mismo estamos en 30 municipios que están a raíz de ese Picón de Lara.
Y la bueno, que
sí,
un paisaje fantástico, ¿no? Robledales...
Exactamente, tenemos, en cuanto a naturaleza tenemos muchísima biodiversidad, y en cuanto a cultura histórica, pues mira, tenemos el monasterio de San Pedro de Arlanza, tenemos la ermita de Quintanilla de las Viñas, que es uno de los pocos vestigios visigóticos que hay en España.
Y que todos hemos estudiado en el cole, ¿no?
Exactamente. Y pues un poco a raíz de todo eso. Entonces, pues bueno, es un poco lo que... Y acabo el objetivo de esta jornada está abierta a nuevos pobladores, a nuevos emprendedores y, ¿por qué no?, a asentar población. Entonces, bueno, digamos que va un poco enfocado ahí. Luego haremos también una mesa de debate donde se abrirá, digamos, un campo de oportunidades y futuro social al ámbito rural y, en este caso, a la comarca de Lara. Y luego queremos conocer casos prácticos, porque en la teoría está muy bien, pero casos prácticos de empresas que hace poco han resurgido, por ejemplo, nuevos emprendedores, como puede ser el Acceso al Paraíso, ¿no?, una quesería que se ha abierto hace muy poquito en Villaspasa, un municipio con apenas 20 habitantes, y que está teniendo mucho éxito, ¿no? Entonces queremos conocer de primera mano esos casos, como puede ser también la Cantinilla de Quintanilla de las Viñas, donde es un restaurante, una tabernita, donde funciona muy bien. Entonces queremos que la gente conozca esos casos, que esto no es, digamos, pues como he dicho antes, un apocalipsis, y que hay oportunidades, ¿por qué no, no?
Y esta vía verde que sigue su marcha, ¿no?, que el programa Caminos Naturales está inaugurando nuevos tramos y que en la actualidad ya se puede salir desde la ciudad de Burgos hacia el sur y que van sumando 100 kilómetros, ¿no?
Eso es, sí. Está abierta en el norte de la provincia de Burgos, exactamente no sé qué tramos están abiertos, pero desde Burgos capital
se puede recorrer aproximadamente, creo que son unos 60 o 70 kilómetros, casi hasta Sala de los Infantes. Y luego creo que en Ontoria de Pinar sigue hasta Soria. Entonces, digamos que se están abriendo estos nuevos caminos allí y que, oye, pues son vías que vertebran muchas comarcas y que van a dar mucho juego.
Hablábamos antes que además, claro, todo esto forma parte de aquel gran proyecto ferroviario del Santander Mediterráneo, ¿no? Que su intención era comunicar Santander con el puerto de Sagunto y Valencia, atravesando toda Castilla, ¿no? Y ahora se vuelve a ser interesante que quizá lo que no consiguió el tren, quizá lo que va a conseguir la vía verde.
Eso es, puede resurgir. De hecho, se habló como que fue el gran fracaso, ¿no? Porque no se llegó a unir al 100% desde Santander, que querían que fuera el puerto marítimo muy importante, hasta Valencia, y creo que al final no se pudo realizar al 100% la obra. Entonces fue como una inversión muy grande, y que al final, pues creo que fue en 1984, la desmantelaron, y estuvo abandonada muchos años, y estos últimos años ha producido el desmantelamiento de las vías, y se adecua en vía verde. Y nada, y ya te digo que casos meses ha inaugurado, y además este mismo día 8, sábado, vamos a hacer una inauguración social donde saldremos en cada punto de Sierra de Lara por la Vía Verde, haremos una bicicletada, invitamos a todo el mundo a venir y digamos que se juntarán todos en un punto intermedio que será Torre Lara y se hará ahí pues, un encuentro rural bastante familiar y bastante bonito. Entonces, pues bueno, nosotros creemos importante que este tipo de turismo, el cicloturismo, pues abre muchas vías, ¿no? Y más a zonas donde, pues bueno, todo ayuda es poca. Entonces, bueno, en Tierra Lara tenemos el Camino de San Olado, que también es un trayecto que lleva desde Burgos hasta Covarrubias, y el Camino del Cid, que hablábamos anteriormente, y ahora, pues, la Vía Verde.
La verdad que, desde luego, a esta zona recursos y atractivos no le faltan, porque, como tú decías, todas esas maravillas naturales y de nuestro patrimonio histórico, pero además también restos de dinosaurios, los restos de la película del Bueno, el Feo y el Malo también en las cercanías, ¿no? Como otro atractor.
Exactamente.
O sea, que es un lugar que tiene mucho que ofrecer y muy cerca de una ciudad como Burgos o como Salas de los Infantes, que también nos proveen de los servicios turísticos necesarios.
Exactamente, ¿sabes? Nosotros estamos muy orgullosos de tener la comarca que tenemos. Podemos ir desde la época prehistórica, incluso desde los dinosaurios, que tenemos ignitas en Mambrillas de Lara, huellas de dinosaurios, que ahora están realizando excavaciones también en Torre, hasta podemos pasar por la época prehistórica, que tenemos un dolmen, el dolmen de Cubillejo de Lara, y luego podemos pasar por vestigios romanos, como puede ser la Peña Lara, donde hay vestigios romanos, celtas, como decía visigodos, y hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues, bueno, creemos que es un activo más y que invitamos a todo el mundo a venir, que se está muy bien.
Y la jornada empieza desde un poco antes de las 11 de la mañana, ¿no? El 15 de junio en Mambrillas de Lara.
La jornada es el 15 de junio del 2019, sábado, en Mambrillas de Lara, en Burgos. Empezará a eso de las 11 menos cuarto, 11. Y durará prácticamente todo el día, ¿no? Las conferencias serán por la mañana, se acabará con una mesa de debate, luego tendremos unos ciertos proyectos que hemos creado gente de la asociación para, digamos, promocionar la comarca, y luego por la tarde, bueno, también invitaremos a todo el mundo que quiera a comer con productos de la zona, o sea que estáis todos invitados, y luego por la tarde queremos hacer las visitas a las pymes que hablaba con anterioridad para conocer los casos prácticos. Y luego ya, pues, para finalizar, a modo de, pues, un poco para despensar un poco toda la jornada, haremos un concierto de música en Lara y nada, pues espero que funcione muy bien, es la primera jornada y si va funcionando, pues oye, quizás podamos hacer más.
Bueno, a nosotros nos parece que tiene muy buena pinta y yo quería decir antes que nosotros que hemos atravesado muchas veces este territorio cuando hacemos sobre todo la ruta del Cid y salimos de Burgos, ¿no?
Sí.
Y esa ya en el momento que llegas a los Ausines y ves esas iglesias,
sí,
y según vas avanzando por campos de Lara y empiezas a ver todas esas muelas, esa roca que tan característica, ¿no? Que llama tanto la atención cuando vas hacia Salas, a nosotros nos parece que es un lugar que vale muchísimo la pena.
Sí, es que el enclave es precioso, ¿no? Estamos entre las faldas de lo que es la Sierra de la Demanda y de los Cabinares de la Ranza, ¿no? De las Mamblas, y es precioso, o sea, es que precioso. Además cambia completamente el paisaje y ya te digo, la biodiversidad es espectacular, ¿no? Y bueno, se pueden disfrutar de paisajes muy hermosos, la verdad.
Pues nada, Víctor, te damos las gracias y allí nos veremos el día 15 de junio para hablar de esas vías verdes.
A vosotros, muchas gracias Jesús.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Al otro lado del teléfono a Javier Bañón Tú, que ya nos ha acompañado más veces en Viajando Despacio, y queríamos empezar preguntándole, porque sabemos que ha estado hace muy poco en la CIODER en Girona y que allí ha estado presentando su libro Manual de Bikepacking, que tanto nos gustó. Hola, Javier.
Chus, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, como siempre, a tu programa. Y efectivamente, estuve hace nada, una semanita aproximadamente, un poquito más, ahí en CIODER Girona, y la verdad que muy interesante el clima que se podía respirar allí al respecto de, bueno, cómo está la bici a día de hoy. Y bueno, un montón de novedades, fundamentalmente casi todo lo que más movía y más atracción movía dentro de la feria era sobre todo las bicis de pedaleo asistido, que desde luego son la estrella a nivel nacional y a nivel europeo, y son las que ya sabemos que además dicen las marcas que están tirando de las ventas. Bueno, pues es una de las realidades del ciclismo, especialmente el de montaña, a día de hoy. Y luego, la modalidad de gravel, que está ahí un poco entre medias de si carretera, que si camino, que muy cercano el gravel al bikepacking, que tanto, uh-huh, el que tanto hemos hablado, pues sí que es verdad que el gravel tenía una presencia importante y había interés por parte de la gente de qué tipo de bici es, qué sensaciones tienes, si es útil, si no, y bueno, había mucha gente probando. Realmente a mí me parece una feria que es su tercera edición, es muy jovencita todavía, hay que darle tiempo para que vaya todavía más gente, pero yo creo que el formato está genial para que la gente vaya, pruebe bicis, la bici que tiene en su cabeza, en su mente, y que pruebe incluso formatos de bici que a lo mejor no sabe si le va a dar uso o no. Y bueno, no solamente para el usuario, también yo creo que para las marcas es una oportunidad fenomenal para testar un poco cómo cuál es la realidad del usuario, porque muchas veces la marca están un poco alejados, ¿no?, de cuáles son las necesidades del usuario. Y bueno, la verdad es que yo creo que va a ir poco a poco creciendo. El entorno es fabuloso, las rutas donde poder probar bicis, que había tres rutas muy divertidas, relativamente cercanas al centro de la ciudad de Girona, y nada, y bueno, y como comentabas también, efectivamente hice una presentación allí del libro, del manual de bikepacking que edité el año pasado con Desnivel, en el stand de Big Sports Affairs, que es el distribuidor nacional de Orliev, de la firma alemana. Y sí, allí hicimos una pequeña presentación, demostración, y bueno, pues hablar con la gente que se acercaba interesada por el formato del bikepacking, que yo creo que también tiene bastante, bastante, bastante futuro.
La verdad es que Girona se está demostrando como un territorio ciclista, ¿no?, para todo tipo de ciclistas, y yo creo que eso también es una de las grandes ventajas, ¿no?
Sí, la verdad es que es increíble, porque te vas a la costa y tienes de todo, tienes para carretera, cicloturismo, bici de montaña, te vas al interior y lo mismo, pero es que además tampoco te tienes que ir muy al interior, o sea, en el mismo Bañolas, por ejemplo, pues es que estás a 30 kilómetros de la costa y hay sitios espectaculares, no hay ni siquiera que irte al Pirineo, pero desde luego el entorno es fabuloso y la meteo que siempre les acompaña, ese microclima soleado, algunas veces un poco ventoso, pero se está fenomenal, la verdad, es un sitio ideal y además muy internacional, muy abierto a Europa, a Francia especialmente. Vamos, yo creo que la idea de Valsels y el equipo de Ocisport, que creo que son quienes organizan Sea Otter Europe, pues yo creo que la ha dado en la diana. Y hay que simplemente ser paciente y dejarla crecer un poquito.
Y volviendo al manual de bikepacking,
¿sí?,
y a Desnivel, el próximo miércoles 19 de junio a las 7, organizas en la librería Desnivel una bikepacking experience.
Eso es, efectivamente, a las 7 de la tarde, el día 19, miércoles, pues una bikepacking experience o experiencia bikepacking, como queráis, en donde, bueno, pues vamos a hablar de bikepacking, pero vamos a hacer una recreación de lo que vendría a ser un bivac en la montaña, con la bici y con todo el material necesario, bueno, pues para pasar una noche... campo, en la montaña, una noche de aventura, y bueno, pues yo creo que acercar un poco a la gente y que vea de primera mano la bici, la esterilla, el saco, en fin, toda la parafernalia, que tampoco es tanta, pero que yo creo que acerca un poco a lo que realmente llevamos en una microaventura, pues yo creo que va a ser muy interesante, y bueno, pues poder preguntar, en fin, tampoco quiero que sea un discurso mío, sino espero que sea más bien una charla abierta y, bueno, pues que la gente pueda preguntar y acercarse y ver desde más cerca no solamente lo que viene todo, que bueno, va a ser imposible obviamente resumir el manual escrito el año pasado en el tiempo que esté allí, pero bueno, me interesa más un poco ver cuáles las preguntas de la gente, y sobre todo que se acerquen y vean un poco el material de primera mano, y así de alguna manera, por eso vamos a reproducir un bivac en el monte con la bici, aunque vamos a estar en el centro de Madrid, pero bueno, sí, vamos a imaginarnos que vamos a estar en el monte y nos las ingeniaremos para que eso parezca la montaña.
La verdad es que tú lo cuentas muy bien en tu manual, que el bikepacking no es una cosa nueva, o sea que casi es más un volver a los orígenes y sobre todo un recuperar las sensaciones de la bicicleta, ¿no?
Sí, efectivamente, porque es que, bueno, han pintado en muchas situaciones, en muchas ocasiones el bikepacking como una moda, pero claro, es que el bikepacking se viene realizando desde finales del siglo XIX, todos incluso podemos tener algún abuelo, abuela, tío, tía, que le hemos visto hacer bikepacking, pero no le llamábamos bikepacking, les hemos visto coger la bici con su alforja o con su bolsa de mimbre al manillar o con un bulto que ataban con correas de aquella manera y bueno, pues no se le llamaba bikepacking, pero sí que es la esencia, ¿no?, del minimalismo en cuanto al material que tengas que llevar, pues yo qué sé, si vas a tomar una merienda al campo, pues perfecto, pero si vas a pasar una noche en el monte, o vas a pasar dos noches, o una semana, o lo que sea, la esencia del bikepacking es, bueno, eso, llevar poquito material, ser autosuficiente y conectar rápido con las sensaciones, obviamente, de la bici, ¿no? De la bici y del que nos transporte a un sitio, con nuestra propia fuerza, a un sitio, pues, bonito, peculiar, en el que después de haber pedaleado, pues vamos a lo mejor a comer o a cenar, y luego vamos a montar un campamento, vamos a dormir, si tenemos fortuna, pues mirando las estrellas. En fin, es una experiencia que va más allá de lo deportivo, y yo creo que ahí es donde tiene realmente potencia el bikepacking, porque más allá de lo deportivo es una experiencia que conecta con lo humano, ¿no? Con lo que somos las personas. Lo que pasa es que con tanto ruido que tenemos en esta sociedad actual, pues se nos hace incluso difícil mirar el cielo estrellado. Y ya te digo, hace poquito hablando con un amiguete le pregunté, oye tú, ¿cuándo es la última vez que miraste el cielo? Y me dijo, pues creo que el verano pasado. Y son de esas cosas que dices, pues es un espectáculo que casi todas las noches se produce, sí, salvo aquellas en las que hay nubes. Entonces yo creo que el bikepacking ahí es donde tiene su oportunidad y especialmente y donde yo más hincapié estoy haciendo, sobre todo donde veo que tiene capacidad de crecimiento el bikepacking, es en las microaventuras, en las salidas de una y dos noches, puesto que a día de hoy es que es tan difícil encontrar a gente con la capacidad de poder reunir, no sé, una semana o dos semanas para salir, que incluso no necesitas tanto. O sea, con una salida de una noche o dos noches es suficiente para desconectar y volver a reconectar. Y ahí está el chip ese que se te enciende en el cerebro y dices, ostras tú, con tan poquito, ¿cuánto consigo?
Yo la verdad es que ya te lo he comentado en más de una ocasión, a mí el manual me gustó mucho, esa parte histórica, esa aproximación bastante interesante que haces a entender bien la geometría de la bici, todos esos ángulos que nos cambian el comportamiento de la bici, y especialmente esto que tú dices, ¿no? Este concepto de las microaventuras, que yo creo que hoy por hoy nos ayudan a reconectar con esa naturaleza que sigue estando ahí, muy cerquita, pero que a veces se nos olvida.
Sí, efectivamente. Es que muchas veces pensamos en los viajes en bici como los grandes viajes de, no sé, Chile, Marruecos o Nepal, o que son sitios fabulosos y, ostras, fenomenal ir para allá, conocerlo y demás, pero es que la aventura, el viaje, tampoco hay que irse tan lejos, y realmente yo creo que lo bonito es que allá donde vivas pues puedas de alguna manera organizarte una salida que realmente para ti pues signifique algo, poder hacerla y realmente hacerte sentir que tienes el control, que tienes el control de tu vida, de tus viajes, de tus cosas, y son experiencias y situaciones que te reconectan mucho con la naturaleza. O sea, estar sentado por la noche mirando el cielo, por ejemplo, o comiendo en un sitio que tú has elegido, pero lo has elegido tú en el momento que tú has querido, bueno, son situaciones que te dan mucho control y te hacen conectar realmente con la naturaleza, vayas solo o vayas acompañado. Yo creo que son experiencias potentes sí. y que te recargan las pilas. Sí, es yo creo que hay que probarlo para poder bueno, comentarlo y sentirlo, sobre todo.
Pues antes de despedirnos, vamos a volver a recordar, miércoles 19 de junio a las 7 en la librería Desnivel, allí estarás con tu manual de bikepacking y sobre todo con esa demostración de cómo es eso del bikepacking de verdad.
Eso es, así es, el próximo miércoles a las 7, pues allí os espero en la librería Desnivel. Quien quiera acercarse, pues invitadísimo que está, y nada, yo creo que os va a sorprender los que podáis acercaros, va a ser algo muy chulo, y estoy casi seguro de que aquella que se acerque y lo vea, le van a entrar unas ganas tremendas de viajar en bici de esta manera. Así que nada, invitados quedáis todos y todas.
Pues muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Un abrazo, chus. Chao.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride it where I like.
Say black,
I say white,
you say bar, I say bite,
you say shark,
I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Siempre un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. Oh, yeah.